Estamos de vuelta en 1, 2, 3 probando, conversando con Marimáter O'Neill. Marimáter tiene en este momento una exhibición retrospectiva en el Museo de Arte de Puerto Rico. Y es significativo porque Marimáter es una mujer relativamente joven y podemos ver en esa obra...
Cuarentona.
Podemos ver en esa exhibición un registro muy amplio de su trabajo. Aunque, fíjate, me sorprendió mucho de que estos aspectos de tu trabajo que son más... de la comunicación cibernética no estuvieran presentes allí.
Yo lo solicité que no estuvieran.
Ah, ok. Cuéntanos
pero,
entonces.
¿A qué se debe que
porque
que haya
hay tanta
solicitado?
Porque te voy a decir bien straight. La exhibición, que es realmente un mid-career, porque es a mitad de carrera, para que después se diga que después de los 40 uno sigue trabajando.
Claro, para que puedas producir 40 años.
Y no me
más.
Meten en el freezer y ya yo, qué bien, me hice muy bien y ya die. Sí, eso es así. La exhibición tiene un aspecto, esto lo voy a decir bien straight, bien de mercado, en el sentido de establecer un objetivo. Los objetivos era, ella es artista, nunca dejó de ser artista, hay formas distintas de ser artista, eso incluye parar de producir obra, que no necesariamente tiene que producir obra físicamente, y tercero, que nunca dejó de ser pintora. Porque Donald Judd nunca dejó de ser pintor. Pues, pero entonces, es por eso es que dice, no vamos a traer ni lo de diseño gráfico, ni lo del Kenepón, ni lo de la cátedra, porque va a confundir más. No, es para que estén en cuenta, here is. La exhibición es de pintura, y here it is.
Pues volvamos al Kenepón, a pesar de que la exhibición es de pintura. En el Kenepón, tú hiciste un ejercicio de, lanzaste un anzuelo para que la gente se comunicase.
Sí.
¿Se te ha ocurrido otra forma en que estas tertulias, estos diálogos se puedan dar?
No. No es que se me ha ocurrido, pero ahora me interesa trabajar más en lo micro que en lo macro. El Kenepón fue bien macro. Fue enorme. Yo estoy envuelta en un proyecto con otros profesores, se llama el Centro de Diseño de la Escuela de Artes Plásticas, que ahí les traje artefactos de la escuela, que lo diseña el mismo centro, que es una empresa universitaria con estudiantes empleados para mejorar el diseño y enseñarlos a cómo hacer profesionales con un sentido de ética, ¿no? Y me interesa más ese tipo de proyecto donde ya se está trabajando directamente, diariamente con alguien que tú vas a lanzar a la calle y no sé, para que se ramifique, ¿no? Los macros son bien difíciles de manejar. Kenepón se puso bien pesado al final, con un costo personal muy terrible.
¿Por qué?
Porque primero pensaban que siempre se hizo gratis, todo el mundo trabajó gratis. El Kenepón lo empecé yo, pero trabajaron mucha gente. Al final,
y lo empezaste en un momento en que no había una revista cibernética en Puerto Rico.
No había, fueron las primeras 10 revistas hispanoparlantes en Internet. Y una de las primeras 100 en el mundo entero. Pero el Kenepón cogió personalidad propia. Y aunque habían 30 personas detrás del Kenepón, todo lo que pasaba en el Kenepón era éxito y fracaso mío. O sea que tuve una dificultad de yo salirme de ese proyecto. Y
bueno, quizás porque es tu impulso vital el que lo lanza. Y fíjate que yo creo que esa comunicación, ese diálogo, tú lo vas a tener siempre. Porque no ha habido una sola ocasión que yo no te haya encontrado, sea a solas o en grupo, donde tu necesidad imperativa de comunicarte, de dialogar, de cuestionar, de responder, no se haya manifestado. Mientras haya Marimáter O'Neill, va a haber comunicación con tus compañeros y con los que no lo son también.
Y puede ser comunicación conflictiva.
También, bueno, porque el conflicto también es comunicación.
¿Tú sabes de eso?
Es muy importante. Es muy importante. O sea que a mí me parece que tú tienes garantizada esa comunicación en tanto en cuanto tú eres como persona, no solo como artista. Tú tienes una necesidad, y qué bueno que la tienes, porque es muy provocadora y ayuda mucho a esclarecer cuestiones que en este país muchas veces no se quieren enfrentar.
Pero ¿no será porque estamos tan especializados en ciertas áreas? que entonces la comunicación se rompe mucho y todo es tan, tan, yo me voy a ocupar de esto y no voy a cruzar para el otro lado para ver las interconexiones.
Bueno, hay la falsa profesionalización y también la ausencia de los núcleos de trabajo combinados con afinidades ideológicas que habían en algunos momentos. Cuando hablamos de talleres, tanto de teatro como de gráfica, como de publicaciones, hablamos también de grupos que se formaron en torno a unos ejes tanto técnicos como de pensamiento político y social. Sí. Entonces, si no están esos núcleos, ¿verdad? Tampoco surge lo otro. O sea, van como de la mano, no se sabe qué vino primero, si luego la gallina.
Yo quisiera hacer unas preguntas que tienen que ver con técnica, ¿verdad? Con el yo ingenuamente llegar al Museo de Arte de Puerto Rico y encontrarme de nuevo con algunos cuadros que ya yo había visto, que son de mi tamaño, son más grandes que yo, ¿verdad? Y cuyos personajes también son más grandes que yo. Y entonces, ¿cómo pasar en el proceso tuyo como artista de una manera de acercarte al arte a otra? O sea, yo te escucho ahora y te escucho hablando de la interrupción, etcétera, pero me pregunto, ¿qué es lo que pasa en la vida del artista que produce estos cambios?
Lo que en términos generales no está pasando en la gente de Puerto Rico ahora, y pues yo creo que tenemos muchos problemas. Un domingo yo fui a Costco, y se la anunció gratis.
¿A dónde?
A Costco.
¿A Costco?
Hice anuncio gratis, dos veces ya lo he dicho.
Con J.
A comprar una cosita rápido para irme. Y yo me quedé impactada la cantidad de familias completas. Esto es madre, padre, abuelo, tío, niño, haciendo compras un domingo en Costco. Pero la cantidad de gente, families complete. Me quedé espantada porque yo entré a coger algo y me voy. Pero dije, pero ¿está la familia completa aquí? O sea, no hay respiro en la semana para tener ese ocio necesario para poder reflexionar y pensar. Entonces, si estamos todos los días con el agite diario, es imposible que te salgas de ese cajoncito para cuestionarte y ver, esto es lo que yo quiero, esta es la hipoteca que me interesa, o sea, esta es la casa que yo me estoy matando, este es el matrimonio que yo quiero estar. Estos son los hijos que yo quiero tener.
Ya es muy tarde.
Sí, pero, no. O esta es la persona que yo quiero ser. O sea, hello. No, necesita uno. Y el proceso creativo es así. Por eso es que yo interrumpo cuando yo me vi autómata haciendo casi. Porque te sale de la mano pintar de tal forma. Y yo sabía que se iba a vender. Yo dije, wow. Pero es que ya eso estás haciendo solo. It's not my sin. O sea, entonces, eso de retirarme, la galería se puso psicótica cuando hice eso, los coleccionistas también. Y fue un camino muy solo porque trae mucha duda, pero qué bueno, ¿no? O sea, en eso la duda es buena. Eso es lo que sucede en ese proceso. Y ahora lo provoco todo el tiempo para poder tener esa fe. Ahora yo no tengo la prisa de hacer X cantidad de obras al año. O sea, yo puedo hacer dos obras al año, tres.
Un año más exitoso, madura, una cuarentona madura.
He tratado, a veces me he puesto bien retardada, ¿sabes?
No, además hay una cosa que muchas veces se considera limitación, pero que en casos como el tuyo, definitivamente es una defensa en contra de la comercialización. Tú no dependes exclusivamente de la venta de tu trabajo artístico para
un
vivir.
Tiempo sí.
Pero ahora mismo no.
No, porque me diversifiqué. Ajá. Pero el momento que yo paré, sí. Claro. Yo hice esa movida.
Y quizás por eso también paraste. Porque una cosa impulsa a la otra.
Sí, es una trampa.
Es una trampa. Yo acabo de decir, se me hace fácil porque ya tengo el idioma, ¿verdad?
Dominado,
lo puedo sacar y sé lo que va a vender. Es que entonces eso mismo te detiene.
Tú debes de conocer mucha gente que está en un trabajo que lo están haciendo estrictamente por los chavos, pero lo odian. Claro. Y entonces están 40 horas, ¿cuánto es con un trabajo? 40 horas
40,
semanales.
40.
40, 45 horas semanales. And they hate it. Y su vida, de vida
personal.
no, su vida, de levantarse por la mañana a las 5 para montarse en el tapón, para un trabajo que you don't care. Es fuerte, es bien fuerte. O sea, no se pueden salir.
Tengo miedo de que los radioescuchas que están escuchando
se depriman.
En el tapón.
se vayan identifiquen, para el lado
y digan,
¿verdad?
No trabajo más.
No, yo quiero que trabajen en algo, en la medida que es posible, que le tengan esa pasión. Mi papá es doctor ginecólogo y el amor al oficio yo lo aprendí de él. Yo no lo aprendí de otro artista, sino de un ginecólogo. Y entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Que es una ley ya general que todo el mundo está bregando en resolver económicamente algo, which is okay, porque no vivimos en la utopía esta extraña y hay que pagar cosas, pero wow, comprometemos tantas cosas que no vale, hay tanto desasosiego, o sea.
Pero es ahora la reflexión tuya que has tenido a través de los años, transformándote de pues pintora a especialista en tecnologías del ciberespacio. ¿Cómo lo traduces ahora como maestra? O sea, ¿lo separa?
No, todo eso se junta. Como yo,
¿qué
yo,
estás enseñando?
Yo estoy en el departamento de imagen y diseño. Ajá. No soy en el departamento de pintura. Ajá. Aunque me mandan en vez cuando al departamento de pintura. Y entonces todos los elementos yo los relaciono, la teoría del color, lo que pasó en Bauhaus, lo que sucede en el teatro, lo que pasa en el diseño, porque todos estamos relacionados y las disciplinas también, así que eso yo lo transfiero todo el tiempo. También transfiero, los ejercicios de mi clase son colectivos. La nota es individual, pero los ejercicios se hacen colectivos si no, no los pueden sacar. Y les señalo qué problema en trabajar juntos, ¿verdad? Porque cómo van a resolver el lenguaje conflictivo en cómo se tratan y la responsabilidad del otro cuando falta, no falte, cómo eso afecta al grupo completo. Ahí es que yo lo transfiero y es lo que se transfiere también en el centro con Rosario Romero, que también compartimos esa mentalidad, ¿no? De no verlo todo, o sea, no se dan en vacíos, ¿no? O sea, no, lógico, o sea, no.
Sí, no, okay. Es muy, muy lógico, muy lógico, y no puedo estar más de acuerdo. A mí yo detesto las categorías, los compartimentos estancos, las fronteras esas arbitrarias siempre entre que es una cosa o no. Por ejemplo, las mismas divisiones en las artes plásticas entre el grabado, la pintura.
¿Y si es pintura o no es pintura?
Y si es tridimensional, no es bidimensional. Esto es tontería, ¿verdad? El arte es arte. Esas categorías se han hecho para simplificar el manejarlas desde afuera. Pero el que está dentro sabe que los lenguajes pictóricos, los lenguajes plásticos, tienen una gran afinidad todos, y no solamente consigo mismo, sino con los musicales, los teatrales, la armonía, el contraste, todo esto es aplicable. Yo considero que es mucho más fácil transitar de un arte a otro que no transitar. Lo que pasa es que tiene que haber una necesidad propia para hacer ese tránsito. A mí me parece, y sobre todo cada vez más que tenemos acceso a tantas posibilidades de información y de formas que manejar, la tentación es grandísima. Hay que ser muy, muy puritano para quedarse en un mismo lugar.
¿Por qué tú me miras así?
Bueno, porque yo no creo que haya cambiado mucho, pero porque tú te pasas haciendo eso.
Claro.
Y además tú eres profesora de la universidad.
Ajá.
Y hiciste, se hace obra con los muchachos.
Con un montón de gente.
Y algunos de ellos no son ni siquiera de teatro.
Uh-huh.
Es correcto.
Sí.
Y Viveca Vázquez ahora, que está en el departamento de humanidades, estudios generales, humanidades, yo me confundo.
Estudios generales. Ella da humanidades en estudios generales.
Y entonces tiene que bregar con unos textos. Y los así como Liliada. Y
de
los
mis mejores experiencias de taller, sí, han sido cuando tengo estudiantes de ingeniería, sí, de educación física, matemáticas. Tienen una frescura, además de una disciplina, que son maravillosas para integrar en las artes.
¿Y entonces qué sucede cuando se gradúan y dejan de ir al teatro y dejan de ir al museo? ¿Qué pasa?
Bueno, yo creo que
y todo es HBO,
bueno,
o sea.
Sí, pero la pregunta es, yo creo que muchos de los jóvenes, intervienen, participan en estas actividades porque hay un sentido de sociedad, hay un sentido de familia,
eso sí,
y un sentido del placer de crear algo hermoso juntos. Uh-huh. Y hay juego y hay
drama,
pero sí, también hay romances. Uh-huh. Y entonces eso pasa dentro del marco de una sociedad protegida, entre comillas, ¿verdad? Como es la universidad.
Y hay también en esa temprana edad, aflora de modo más inmediato y productivo el descubrimiento de algo nuevo dentro de uno o en el otro.
¿Pero qué pasa cuando se gradúa y eso se pierde? Bueno, terminan en el tapón odiando el trabajo.
Porque se meten en la fábrica de dinero y se olvidan de los procesos de gozo.
Claro, también porque la puesta en escena fuera del marco universitario cuesta y la define otro. Y entonces cuando tú la vas a consumir, entras en una relación de mercado. Aún los museos están apartados de, o sea, no hay museos en todas partes, entonces hay que pasar por un ritual de entrar a un lugar, pagar un estacionamiento, atravesar un umbral, encontrarte el aire acondicionado. Yo siento que el ritual es
diferente. El guardián que te mira sospechosamente, ¿verdad? El guardián.
Deja de tener la frescura de esa experimentación que tú les estás proponiendo a tus estudiantes, donde si alguien... No hay espacio para el fracaso. O sea, sí hay fracasos horrorosos, pero no se permite el fracaso porque no se experimenta, porque se supone que la obra esté terminada, esté perfecta. Yo creo que hay un tránsito brutal entre este espacio de protección y el otro espacio. Porque los que salen de ahí no siguen produciendo.
Pero yo creo que también es culpa de la generación nuestra, Rosa Luisa.
¿En qué forma?
Porque yo creo que nuestra generación, de los 40 y pico y 50 años, no hemos podido transmitir estas cosas. Que, por ejemplo, yo me siento en cierta medida más cercana a la generación de mi papá en la capacidad de soñar y de hacer aquello que tú amas, ¿no? Dentro de un servicio, a la generación más joven. Pero sí me atrae mucho la generación joven por la forma de ver que es distinta. Pero no hemos podido, por ejemplo, cuando pasó la escena del supermercado de los domingos con los 30.000 familiares allí, yo pensé, si el gobernador quiere que este país, que sea, que está y el que será, se reinvente, y después que nos tiran tan duro todo el tiempo, tiene que haber espacio para el espíritu. Y el espíritu es tiempo de parar. Y decir, ¿sabes qué? Me quedo en mi casa hoy. Y no voy a prender la televisión. Y ¿sabes? Voy a cogerlo suave. Y voy a hablar. Y hasta hablar boberías. No ese agite de todos los días. Es imposible. Pero nuestra generación ha sido estéril. Yo estoy hablando de la mía, no la de ustedes, pero la mía es bien estéril. Los padres de ahora no saben, ni son demasiado, no saben ni cómo disciplinar, ni tampoco saben guiar. Entonces están al garete mode y al mismo tiempo no se atreven a decirle, no, te sientas aquí porque se acabó, dice papá y tú no. ¿Entiendes? Sí. Sí, en vez en cuando eso es bueno.
Ok, bueno. Yo no creo que tú, ni Toño, ni yo vamos a poder resolver ese problema.
Bueno, ¿qué me preguntan?
Bueno, el de los domingos,
bueno,
en Congo.
Pero no podremos resolver.
Mira, ya el otro anuncio.
No podremos resolver el problema grande, pero yo sí creo que uno puede resolver el inmediato, el entorno ciudadano, el individuo que se relaciona con sus vecinos, sus pares. Eso sí lo podemos resolver y eso lo resolvemos sobre todo en el trabajo mismo. Yo creo en eso, yo creo que en la convivencia que enseña a convivir. Yo tengo la dicha de vivir en Calley, ¿verdad?, la mayor parte del tiempo. Y algo que me estimula muchísimo es caminar hasta el pueblo, ir a desayunar o a almorzar. Todavía en Calley se dan los buenos días cuando se encuentran dos desconocidos en una acera.
Ah, pero a mí me lo dan en Miramar también.
Eso. Todavía se da eso.
A mí me lo dan.
todavía se da eso. Y eso que aparenta ser una cosa tan sencilla e insignificante, es muy significativo.
Pero Toña, ¿qué hora tú caminas a tomarte el café? ¿Qué día?
Por la mañana temprano.
¿Todas las mañanas?
Sí, casi.
O sea, un martes, un lunes.
Sí, sí, estoy allí, sí.
Lo que pasa es que la mayoría de la gente no puede ir a caminar a tomar café.
Claro, yo lo sé.
Pero es que eso es horrible.
Yo lo sé, pero como yo puedo, tengo el deber de hacerlo y de gozarlo y de por lo menos crecer en esa dirección algo. Ya sé, la ciudad está planificada para destruir la convivencia. El automóvil con un solo pasajero es un desastre. Yo me crié en un Santurce donde tomábamos la guagua o caminábamos y había una convivencia entre todas las clases sociales obligada y un aprendizaje social consecuente.
Pero yo creo que los tres en nuestros pequeños entornos estamos propiciando ese diálogo y esa posibilidad de sociedades imposibles, aunque sea por un tiempo. O sea, tú tienes un taller en Ponce, Toño, donde hay gente colaborando contigo en proyectos, en la misma forma en que Marimater dice, mira, un especialista, porque esta área yo la desconozco, o necesito a alguien que sepa un poco más que yo, etcétera, etcétera. Tú, en los proyectos de diseño y en las revistas, y yo estoy trabajando con estudiantes ahora haciendo proyectos en Arecibo, con líderes comunitarios de distintos residenciales para usar el teatro como vehículo de acercamiento. O sea que a nivel micro se está haciendo.
Pero los estudiantes ya graduados tuyos, ¿ya siguen todavía eso?
Muchos de ellos siguen. O sea, que te digo, un Javier Cardona, que le interesa mucho este proceso. Hay una serie de estudiantes que se han diversificado y que han optado por trabajar más en el área del taller que en el área del producto final. Sí, yo te diría
aún,
que sí.
Y aún aquellos que no se orientan luego a una carrera en el arte, que no son ni maestros de teatro, ni pintores, ni grabadores, pero sí se han sensibilizado a un punto que pueden y de hecho participan de una vida cultural como espectadores y recreadores. Eso también es importante, que tengamos a alguien allí al frente a quien nuestro trabajo va dirigido, o por lo menos que son receptores gratos de él.
Marimater, como siempre, el programa se termina, ¿verdad? Y yo quisiera, antes de que nos vayamos, que me hables de tus proyectos futuros, de qué estás gestando en este momento, de qué reflexiones tienes para un regreso a la pintura, si alguno, este trabajo con la arquitectura, qué es lo que te plantea.
Yo sigo con la pintura, lo que pasa es que hace fin de semana pasado, no sé si, hace la semana pasada se estableció el capítulo de Puerto Rico de Docomomo.
¿Qué es?
Que es un grupo de arquitectos urbanistas, artistas internacionales que rescatan en conservación la arquitectura modernista. Que la Universidad de Puerto Rico está llena de eso, Hendrik Lund. Y eso me ha abierto a mí a colaborar con ellos, o sea, ser parte del miembro fundador de ese equipo, de aparte del proyecto de conservación, ¿no? Que yo creo que es importante, ¿no? De los últimos 50 años aquí en Puerto Rico, es también en dialogar con arquitectos para ver la posibilidad de que yo pueda integrarme a hacer piezas para sitios específicos. Y el domingo tuve una conversación con el arquitecto Minucci, muy interesante, que me dijo que Enable Blue, que el problema de Enable Blue, que está en la exhibición, que es una pieza que me ha provocado mucho, y pienso que es fallida, by the way, pero me encanta. Le falta densidad, me decía él. Yo todavía no entiendo qué fue lo que me dijo él. Pero mi camino es tratar de entender qué fue lo que él me está diciendo con densidad. Ah. O sea, eso es lo que va a pasar con mi trabajo. Eso suena como bien ambivalente, pero es lo más...
No, pero las preguntas son la raíz del arte. Y no necesariamente las contestaciones son las respuestas. Es el hacer. ¿Qué haríamos nosotros si supiéramos todas las respuestas, si no tuviéramos dudas, cuestionamientos inmediatos que nos retan, que nos ilusionan, porque retar a veces tiene una carga como negativa, ¿no? No, que nos ilusionan, que nos enamoran.
¿Y tú qué vas a hacer?
Él está haciendo una cosa así monstruosa, gigantesca.
Pero esta entrevista es a ti, Marimate, no es a mí.
Un mural sobre la plena inmortal, monstruosa y grandota. Está trabajando en eso. Pero lo que queremos, Marimate, es que nos mantengas al tanto y si se abre otro foro parecido al Kenepón, aunque yo pienso que a lo mejor esta revista como artefacto sí se va a convertir en otro foro.
Bueno, si la escuela ha dado el espacio para eso, la Escuela de Artes Plásticas.
De conversación interna y externa y que tengamos copias de ellas, ¿va a circular
sí,
fuera de la escuela?
Se sueltan en la tertulia, se sueltan en el Museo Arte Contemporáneo, en el Museo Arte de Puerto Rico, en turismo, se sueltan en muchos sitios.
¿Y va a ser gratis?
Sí, acaba de salir, o sea, por eso es que traje dos nada más, pero ya en esta semana se empieza a soltar.
Pues quiero agradecer hoy, como siempre, la colaboración de nuestra directora técnica, Yara Flores.
Que se sonríe mucho.
Que nos hace feliz con su contentura. Y quiero invitarlos a la próxima semana a otro programa de 1, 2, 3.
Probando.
Con Antonio Martorell.
Rosa Luisa Márquez.
Y quien venga la próxima vez. Sí. Hoy con nosotros, Marimater
O'Neill.
Gracias.
Hasta la próxima, amigos.